Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora. Saludos, abrazos a todos. Va este programa a través de las buenas ondas de Radio Santa María. Estamos medio atrasados hoy día, ¿eh? Pero bueno, nos pasaremos de largo también. Y tenemos hoy una conversación súper interesante, internacional, que estamos tratando de armar todavía el contacto, ¿no? Sí. Así es la cosa, estamos atrasados en todos lados. Mientras tanto, yo les voy a presentar a la persona con la que vamos a conversar y a contar un poco la historia, mientras él se logra contactar. Bueno, en el verano conocimos a Roberto Jequier Quintas. Este es un chileno sueco que andaba reporteando, filmando por acá sobre un documental que publicó en estas últimas dos semanas, que se llama El Lamento del Mar. Esto se trata sobre la industria salmonera. Y hecho por un ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Un civil industrial contra la industria. Notable. Mostrando la cantidad de problemas que tiene la salmonicultura, entrevistando un sinnúmero de gente, tanto en Noruega como acá en Chile, algunos en Aysén y otros en Chiloé, y también ONG en Santiago. Roberto Jequier Quinta, aparte de ser ingeniero civil industrial, es máster en Ciencias del Desarrollo Sustentable. Esto es una carrera en Suecia. Y allá vive. Ha trabajado en varios países en educación, comercio internacional, desarrollo de proyectos, tiene formación pedagógica y combina su mirada técnica y global con la sensibilidad artística y la pedagogía, invitando a la reflexión. Nosotros estuvimos viendo los dos documentales, son El Lamento del Mar 1 y El Lamento del Mar 2. están buenísimos. El primero especialmente con mucha video submarino mostrando el mar. Ese mar, el que no vemos, y el que se está destruyendo, pero de una forma realmente impresionante, por decirlo menos. ¿Y tenemos a Roberto? ¿No? Ya, vamos a seguir esperando entonces. Bueno, Roberto está en Suecia ahora. Creo que está en Estocolmo, ahí lo vamos a preguntar. En el documental, él además entrevista a gente en Noruega. Noruega es el principal productor de salmón del mundo. Y lo que nosotros pensamos es que los noruegos venían a Chile a dejar la embarrada acá y allá se portaban súper bien. Pero allá también tienen problemas. De hecho, tienen problemas con el salmón que es autóctono de allá, el salmón del Atlántico. Y acá es una especie exótica invasiva. Y había una ONG trabajando en el fondo marino, demostrando la media embarrada que tenían ahí. Esos medios que uno acá ni sueña con los que va a tener la ONG de por estos lados. A pesar de que dicen que somos terroristas, de todo lo que quieran imaginarse. Total. Cualquiera que diga la verdad es ya al tiro puesto a la pared. Así están las cosas por estos lados. ¿Tenemos a Roberto? No, pero ¿qué pasa? ¿Están seguros que le mandaron bien el link del Zoom y toda la cuestión? Es que no es llegar, uno se demora un poco en entrar ahí. ¿Ah? ¿Erwin también? ¿Está Erwin? Es que se nos va a pasar todo el programa aquí. Bueno, entre los personajes que aparecen ahí en el documental de la región está Juan Carlos Torres de Cisne, con quien conversamos un tiempo atrás. También estuvimos conversando con Roberto Jequier. Algún día veremos esa filmación, esperamos. Todavía no se conecta. My God. ¿Está seguro que le pusieron bien la dirección? Roberto arroba ozono.cl org. Ozono.org.
Sí.
¿Ya? Yeah. ¿Sí? Juez. Ya, yeah. Lo que pasa es que en Suecia además hay 6 horas más que acá. Está de noche, no le pareció muy entretenido conversar de noche a Roberto. Manda a saber qué es lo que está pasando. O lo equivocamos de dirección o ya se quedó dormido. También puede ser. O está tratando de entrar. Se le cortó la luz porque se fue de la ICEM para allá. Nunca se sabe. Bueno, los países nórdicos son bien interesantes. Noruega es bastante parecido a Chile. De Suecia no sé mucho, parece que no es tanto la onda fiordo ahí. Sí, en Noruega. En Noruega está la central de Moby. De eso también muestra el documental, de incluso conversa con alguien en Moby, Roberto. Y conversa con... Yo encuentro que el personaje como más seco del documental, con un alguien de una ONG noruega que explica que una jaula salmonicultura equivale a, no me acuerdo, eran 650 vacas en un establo, dejando la cagada, como digo. Igual. Entonces, claro, esa caca va a parar al mar, y en el caso de la salmonera, la otra, claro, la podemos reusar para fertilizar en los campos. Pero en el caso del mar, ¿qué hay? Se va al fondo, destruye el fondo, y ahí está la embarrapo. Y la muestran. Bien notable. No pasa nada. Pucha, ¿qué está pasando? Voy a contar toda la película aquí mientras tanto. Oiga. Lo otro notable como en la segunda parte del documental, en la primera parte también, aparte de mostrar fotos submarinas, Roberto entrevista a Frenny Hauserman, que en su tiempo hizo esta investigación en el centro Winay, demostrando que con la salmonera desaparecía 3/4 partes de la biodiversidad ahí. Lo que uno no ve debajo de la superficie del mar. Y en la segunda parte entrevista a varios pescadores, de esos pescadores de verdad, porque hoy en día están apareciendo muchos pescadores disfrazados de pescadores, porque en realidad son prestadores de servicios de la salmonicultura y se hacen pasar por pescadores. Bueno, estos pescadores de verdad explican cómo a causa de la salmonera se les ha desaparecido la pesca. Lo cual coincide con lo que ya había denunciado Frenny. Y lo cual le hemos escuchado poco a los pescadores. A lo mejor es porque acá en Aysén no está tan terrible como en Chiloé. ¿Ah? No te entiendo nada. ¿No pasará? Vaya, vaya, vaya. A ver, entonces. Es que no... Lo llamo por teléfono. Podría ser, ¿eh? ¿Cierto? Pero este es internacional. Pucha, qué lata, porque ya está... Ya me estaba tincando que algo raro iba a pasar porque tenía mi... ¿No? A ver, ya estamos llamando a este hombre. A ver si nos sale por ahí. Por algo estaba nervioso yo desde antes. Son como esas intuiciones que uno tiene de vez en cuando, ¿eh? Pero pasa en esto de las conexiones vía Zoom y todas esas cuestiones. Tampoco contesta. Bueno, algo pasó por allá, pues. ¿Cierto? Conversaremos otro día con él entonces. El otro personaje como que aporta harta información en el lado chileno es no me acuerdo el nombre de Terram, un periodista de Terram, que explica muy bien también la situación nacional de la salmonicultura. A propósito, subimos hoy nomás que hubo un encuentro o algo así entre el gobierno regional, el gobierno nacional, de la delegación regional, con gente del mar, no sé qué cuestión. Extrañamente no nos invitaron. Bueno, así están las cosas. Les gusta como arreglar las cosas entre ellos. ¿Para qué van a invitar a quien pueda aportar otra visión de repente, no? Y que estamos dedicados hace harto rato a este tema y por algo estamos en eso. Nosotros somos súper serios para nuestras cuestiones como ONG. Y primero investigamos y después decimos lo que podemos decir. Y nos andamos con cosas. Ya, entonces parece que no pasará. Qué raro. Pucha, lo vamos a pasar todo el programa en esto, ¿eh? Es que por eso que hay que empezar a la hora también para... alcanzar a arreglar los pastelitos. Bueno, pero así están las cosas por la realidad. A ver si me prestas el papelito ese del el ozono.org. Vamos a ver si al menos les voy a pasar un avisito. a ver, miran, dice Roberto arroba ozono3.org. ¿Sí? Y no pasa nada. Ya. La cosa es que el proyecto este de... Ahí me están llamando. ¿Aló? ¿Aló? Algo está... Ya, el proyecto en el cual está el documental está en ¿Roberto? Roberto, te mandamos el Zoom. Algo por raro pasó. ¿Te llegó? ¿Ah? No te llegó. Roberto@ozono3.org. Para allá te lo mandamos. Chuta, parece que lo vamos a tener que dejar para el próximo programa, porque se fue que re poco. Roberto@ozono3.org. ORG. Ozono 3. ¿Sí? Dice que sí. Y a ver, y si te lo mandamos al le doy el número del WhatsApp, aunque el WhatsApp tenemos malas experiencias. Ya voy a ver, le voy a decir aquí a la Carolina. ¿Qué es lo que cosa? Perdón. R, ya anota, R, Jequier, Q, U, I, E, R, ya @ Gmail. Ese mail también. Deberíamos haber empezado por ahí, ¿eh? R. Ya, R, Jequier, todo seguido, Jequier con UIER, @ gmail.com. Sí. Ya, que Lara, bueno, vamos a tener que hacer dos capítulos, parece. Te dice que hay problemas aquí en los controles, parece. A ver, le voy a dar el número de WhatsApp también por si acaso. Chuta. Ya, anota. +46 70 631 5308. +46 70 631 5308. Ya. Y el otro era rgquier@gmail.com. Me habrían mandado al tiro ese, po. Es que el otro es del sitio web. Ahí está el problema. Ay, qué lara. Pero bueno, así es la vida. Nunca faltan los imponderables, dijeron. los paranoicos estarían pensando en que nos están saboteando. No. Oye, eso jamás. ¿En qué estábamos? Pucha, que teníamos todas pensadas las preguntas para Roberto. ¿De por qué se fue a Suecia? Porque él se describe como chileno-sueco. Y estudió en la Universidad Técnica Federico Santa María. Era dirigente estudiantil ahí en la época de los años 90. Estaba leyendo que organizaron un foro con Max Neff, la Sara Larraín, con Piñera cuando era candidato. Y no sé quién más, y qué ola de pelotera ahí. Está entretenido el cuento ese. Y salimos aquí a la espera. ¿Qué más les puedo contar? Métanse a www.ozono3.org. www.ozono3.org. Ahí está toda la descripción de la de los documentales estos, y al menos estaba el primero. No sé si el segundo, que salió hace unos días nomás, si está también. Y así están las cosas. Entonces, súper interesante los dos documentales, se los recomiendo. Los documentales están en Yahoo. Ustedes pueden buscarlo en Yahoo bajo El Lamento del Mar. El Lamento del Mar en Yahoo. Entren en Yahoo. Ahí está, le puso la Carolina, lo puso aquí. Viste, la Carolina ya encontró todo. Y la explicación del... Eso es lo que sale en el sitio web. El Lamento del Mar. Y está en Yahoo. Entonces ustedes entran a Yahoo y hay un buscador arriba. Y ponen El Lamento del Mar y van a encontrar los dos capítulos. Uno y dos. O son o tres. Ahí está, ¿viste? Acabo de ver el primer capítulo en menos. Las tomas son bien buenas en general, las entrevistas también, o sea, el nivel fantástico. Eso de eso que uno no ve todos los días. Y viniendo de alguien que no es cineasta y que no es periodista ni nada, y termina haciendo un trabajo mejor que muchas de los que uno ve habitualmente por ahí, ¿eh? Así que da gusto. A lo mejor es porque lo hizo con amor, con dedicación, no había ni plata de por medio, de pura motivación nomás. Y esa es una de las explicaciones de que le queríamos preguntar por qué es que hizo esto así tan como de preocupado de que no se perdiera las gracias de la Patagonia. Esa es una de las explicaciones que dio, que da en los documentales. Se mandó una tremenda recorrida además. Conversando con gente en Chiloé, en Puerto Cisne, acá, no sé para dónde más, Santiago, habrá ido a ver a su gente a Valparaíso, no sé dónde estarán, y en Noruega, al final hay un capítulo solución. La verdad es que no me convenció demasiado la solución, pero bueno, es como cómo hacer salmonicultura un poco más sustentable, un poco mejor de la que conocemos habitualmente. Y se trataba de un empresario noruego que tiene sus jaulas como un embudo plástico, ¿sí? Y la recirculación del agua filtrada. Y moviendo todo el sistema para que se movieran los salmones y no hubieran problemas, enfermedades ni nada. Así que ahí no podían entrar los piojos marinos, se evitaban las enfermedades, pero seguía teniendo los desechos orgánicos, iban a parar a la agricultura, no sé, algo así era. Pero seguía teniendo el mismo problema de con qué alimentar los salmones. Y por ahí empieza todo. Y ese es un capítulo muy interesante que aparece en la segunda parte del documental, el tema de la seguridad alimentaria. Bueno, vamos a aprovechar de... Démosle uno... Ya, hola Roberto, así que por fin te apareciste, oye.
Sí, me escuchas, ¿no?
Sí, todavía no te veo, pero te escucho.
Yo me veo aquí, te veo a ti. ¿Me escuchas? Sí.
No sé por qué no te veo. ya viene. Es que aquí está la pelotera, parece, con algo raro pasó que no logramos contactarnos. Bueno, yo ya conté toda la película, poco menos. Expliqué bien el sitio web. Así que conversemos, aunque sea 5 minutos, porque estamos pasándonos de largo aquí de la hora. Oye, cuéntanos por qué un ingeniero industrial chileno se va a Suecia y decide hacer un documental exponiendo todos los problemas de la salmonicultura.
¿Me escuchan?
Sí, yo ya conté quién eras tú y todo eso, ¿ya?
Ya, bueno, muchas gracias por invitarme a conversar acá. Bueno, cuando vi todo lo que estaba pasando con el mar, con lo que pasó en Chiloé, y cosas que se han ido acumulando con el tiempo, dije, bueno, como yo vivo acá en Suecia, que queda al lado de Noruega, dije, bueno, Noruega, Chile son los mayores productores de salmón. Aproveché esa oportunidad de estar acá tan cerca y dije, voy a hacer una investigación sobre esto. Y ahí me puse a trabajar, así que casi 2 años llevo trabajando con esto.
Pero ¿cuál fue la motivación? ¿Por qué te dedicaste a hacer un trabajo de 2 años, no remunerado, que nadie te pagó para eso? Es como puro corazón esta cuestión,
pues. Sí, pues bueno, amor a la tierra, porque la Patagonia es tan linda. Yeah. Bueno, yo soy de Temuco y siempre voy a Chiloé, qué sé yo, tengo familia en Puerto Varas. Y en el fiordo Kumau había estado hace tiempo con mi familia paseando. Y cuando me enteré de que el fiordo se había destruido y todas estas cosas que estaban pasando, dije, voy a hacer algo por la patria. Y empecé a hacer este trabajo, que no pensé que era tanto trabajo, la verdad. Pero yo soy de esos que cuando empieza algo lo termina, así que...
Bien.
Ahí le di y ahora estoy contento de poder haber terminado y poder compartir esto, que creo que es súper importante que la gente sepa, porque veo que... Hay mucho por saber, ¿no?
Ya, y los documentales se pueden ver entrando al Yahoo o a tu sitio web, ¿no?
Bueno, el documental está en el YouTube, ahí pueden ver en mi canal, en @robertojequier, así se llama el canal. En la página web también ahí hay enlaces para ver el documental. Lo tengo en castellano, lo tengo en inglés y ahora estoy terminando la versión en portugués, como estoy apuntando hacia los consumidores.
Yeah.
Estados Unidos y Brasil son grandes consumidores, entonces es bueno que esté en el idioma
de ellos. Mejor.
Aquí están poniendo la película, parece. Oye, sí, bueno, Estados Unidos y Japón son los principales consumidores. Nosotros intentamos Japón. Este verano conversar con los japoneses, pero no me pescaron mucho. Se pusieron muy nerviosos porque son empresas japonesas las que están acá también.
Sí. Sí, y también China está creciendo mucho ahí.
La Australia.
Bueno, sí. Ahí habría que meter más recursos para poder hacerlo en distintos idiomas, pero bueno, por lo menos está ya en castellano y lo tengo con subtítulos. Pero bueno, hay mucho trabajo para hacer. Me gustaría tener más ayuda, pero como estoy solo en esto. Estaba ahí sí. Tratando de contactar gente para que se pueda ver el documental y la gente lo comparta y vea realmente cuáles son los impactos de la industria, pero sin miedo. Y también por eso propongo una solución, porque las cosas se pueden hacer bien si uno quiere, ¿cierto? Falta voluntad solamente.
Uh-huh. Ya, bueno, por nuestra parte, felicitaciones. Los dos documentales están buenísimos. Hay una tonelada de información. Ojalá que lleguen. En este país hay gente que definitivamente no quiere ver la realidad, están todos preocupados del puro billete nomás, y la industria esta es muy poderosa, aliado con políticos importantes, y si pensamos que detrás de la hipoteca de los salmones están los bancos más encima, imagínate. Entonces poder político, financiero, industrial. Es algo difícil de contrarrestar. Pero bueno, se hace lo que se puede, y tú eres un ejemplo de eso, de que sin prácticamente ninguna obligación lo estás haciendo, pues la obligación moral, ética, ¿no?
Sí, bueno, aparte que nuestra tierra es tan linda y realmente la gente tiene que entender que esto tenemos que mirarlo a largo plazo. O sea, hay soluciones que nos ayudarían a hacer el sistema más sustentable, porque ahora como está es terrible. O sea, yo me fui a Noruega pensando que ellos lo hacían bien, pero descubrí que también allá también tienen muchos problemas, que son los mismos problemas, digamos, pero en Chile ya el problema de la sobreproducción, eso no lo tienen en Noruega. Sí, en esa parte están mejor allá, pero igual... Los daños son tan grandes, o sea, este costo no lo podemos asumir, porque las futuras generaciones lo van a sentir y ya se está sintiendo.
El tema es que lo que pasa debajo de la superficie del mar no se ve, y por eso es bueno mostrar lo que pasa debajo, que claro que esas cosas, cuando aquí también hemos visto de vez en cuando tomas submarinas, pero desaparecen rápidamente, pues. Entonces hay que insistir, parece, en eso. Hay harta denuncia, pero la institucionalidad como que no quiere funcionar nomás. Entonces el subsecretario un día nos explicó de que ellos, su existencia ahí, subsecretario de Pesca y Acuicultura, es para propiciar la industria, no para estar molestándola. Entonces, el primer artículo de la ley de pesca y acuicultura dice que ellos serán responsables y su misión es cuidar la biodiversidad del mar. Pues entonces, ¿en qué quedamos? Por ahí empiezan los problemas.
Claro, y por eso yo también estoy ahí tratando de ayudar a llevar luz al tema, porque la contaminación, como ya la tengo ahí separada, está la contaminación orgánica, y todos los desechos y todo el material orgánico. Después está toda la química, que es muchísimo. Toda la parte biológica también, la pérdida de biodiversidad. Y un costo también que es muy considerable, que muchas veces no se menciona, el costo social. Para alimentar los salmones se necesitan peces salvaje que gente necesita comer directamente, que ahora están teniendo problemas con eso mismo, porque le están quitando los peces para alimentar a salmones que solamente gente que tiene poder económico puede consumir. Entonces es un problema grave que hay que atacar, digamos.
Justamente la soberanía alimentaria, otro tema como medio olvidado. Yo lo que antes de conversar contigo estaba explicando que habías conversado con los pescadores, y los pescadores te decían que ya se habían desaparecido los peces nativos, porque a esta altura los salmones se lo han comido todo. En eso valía agregar que imagínate esos salmones que se lo comen todo en áreas protegidas, o sea, comiéndose la biodiversidad que nuestro país se comprometió a protegerla, y está ahí los salmones al lado comiéndoselo todo, los salmones metiéndose por los ríos, los parques nacionales o las reservas nacionales. Entonces, ese es un desastre, y te aseguro que no hay mucho estudio sobre eso. De hecho, en Chile hay poco estudio sobre los impactos de los salmones. Pues hay harto estudio de favorecer la industria, pero no de qué es lo que pasa después.
Y por eso yo también me puse a trabajar directamente con la gente para ver la realidad que tiene, porque estudios, claro, hay muchos estudios para mejorar la producción del salmón, pero no muchos estudios científicos. Entonces lo que hay que hacer es, hay que hacer más ciencia, pero ciencia que esté orientada a la sustentabilidad y que asuma los costos que son, ¿no? Porque si no, estos costos los vamos a tener que pagar más tarde, y no hay que hacerlo ya, ahora ya, no podemos esperar más.
¿Y qué hacemos con los políticos que viven para las próximas elecciones nomás y los amenazan con los cesantes y los empleos y todas esas cuestiones?
Bueno, tienen que pensar que más adelante el problema va a ser aún peor, entonces tenemos que apalear este problema ahora, si no, luego va a ser muy tarde, ¿no? Entonces aquí la gente es la que tiene que tomar conciencia, y por eso yo también estoy apuntando a los consumidores, porque si se deja consumir este producto que es malo, que es dañino, para la salud humana y también para el medio ambiente... Entonces el problema se soluciona, ¿no? hay que obligar a los a las empresas de salmón que hagan que lo produzcan de una manera sustentable. Y por eso también muestro un ejemplo en el documental de que existen soluciones y que los políticos tienen que tomar este tema en serio, y nosotros como votantes, digamos, tenemos que exigir que este tema se lleve a la mesa y se discuta, ¿no?
Bueno, el mismo subsecretario de Pesca y Acuicultura nos dijo a nosotros que la única solución que él veía es que se fueran a tierra o a mar abierto. O sea, ya no más concesiones en los canales, los fiordos, lo peor que puede haber, porque ahí no hay recirculación de agua. Entonces, claro. A tierra, el sistema parecido al que mostraste tú ahí de Noruega. Ahí tenía todo controlado, po. Y puedes evitar sí. muchos problemas. Ahora siguen teniendo el problema de con qué alimentan los salmones. Po.
Exacto, pero también ahí hay estudios y hay proyectos de, por ejemplo, hacer alimento con insectos, que es lo que comen naturalmente. Y el tema es que también la escala no se puede producir tanto. Hay que buscar cuál es el tamaño, digamos, sustentable para que esto se pueda hacer. O sea, no se puede crecer y crecer sin límites como se está haciendo hasta este momento, porque todo ecosistema tiene una capacidad de carga, y esa capacidad es la que tenemos que estudiar para que podamos, las futuras generaciones y nosotros mismos, poder disfrutando del pescado, y no como ahora, que cuando estuve paseando en el sur había con suerte merluza en el menú, pero si no era salmón o merluza. Y si seguimos así, al final va a haber solamente salmón, un producto malo, y el pescado rico, ¿no?, que tenemos todos los nativos. Imagínate que el ¿cómo se llama?, el róbalo, todavía no lo he podido probar. Y dice que es exquisito.
Sí, hay cada vez menos, ¿eh? Y con todo, bueno, los pescadores lo dijeron, por acá también hemos conversado con algunos pescadores y también nos decían que los erizos se sentían como con menos energía ahora que antes. Claro, si están rodeados y llenos de mugre por todos lados, imagínate. Y claro, empiezan hay como toda una intención detrás de reemplazar a los pescadores artesanales por industrial. Por industria de la pesca, industria salmonera, y fuera pescadores artesanales. Nos dicen que tenemos un minuto más.
Sí, sí, por eso también yo apunto a defender a los pescadores artesanales, que son los que están cerca del mar, los que están monitoreando, digamos.
Obligados a cuidarlo, pues.
Si ellos desaparecen, tenemos un problema grave, porque ya no vamos a tener quién va a estar ahí en el agua monitoreando, viendo los daños que se están causando.
Bueno, los huilliches propusieron acá dos ENCPO, espacios costeros marinos protegidos de los pueblos originarios, y se los rechazaron. Y era la misma idea, de que ellos estaban disponibles para organizar, que evitara evitar la depredación y los abusos ahí en esa zona, porque eran los que viven de eso, pues. Y los que mejor lo conocen, pues ellos son los descendientes de los chonos que vivían acá en el litoral. Pero bueno, la industria se opuso rotundamente, el gobierno enganchó rápidamente. Los empleados de la industria lloraban de que los iban a dejar sin trabajo cuando no era cierto. Entonces la presión es tremenda. Lo que menos les interesa es cuidar el mar, parece. Todos están preocupados de la plata y de los empleos, pues.
Por eso yo los invito a ver el documental para que abran los ojos y vean realmente las consecuencias que trae todo esto, y tenemos que tomar responsabilidad, porque si no, este tema va a terminar muy mal.
Justamente, ya. ¿Algo que quieras agregar finalmente, Roberto? Y a ver si conversamos tal vez el próximo jueves más extendido, pues.
Bueno, compartan el documental, véanlo, si les parece interesante, compártanlo y ayuden a difundirlo, porque hasta con yo no sé por qué pasa en Chile, yo he comunicado con diarios, con televisión, hasta con la ONG, nadie me contesta, como parece que es un tema, no sé, realmente no lo entiendo, así que... Yo apunto a la gente, espero, tengo fe en la gente que tome conciencia y que entienda... De verdad, y por eso hice este documental, para que entienda desde la raíz cuáles son
Es que estamos en una racha como muy depresiva últimamente, Roberto, por acá. Entonces anda todo el mundo medio preocupado de cómo sigue la cosa, se ve malo. Entonces, a lo mejor un poco por eso. Lo otro es que estamos metidos en demasiados temas negativos. Entonces, si los salmones, por desgracia, no son lo único. Elvin, ponte tú que debería estar en este programa, está preocupado del tema marino. Un valle entero que lo tienen hecho Mordor ahí. Y la autoridad se hacen todos los desentendidos. No pasa nada. No, yo, no, entonces... Nadie no arregla ni una cuestión, no hay solución aquí.
Lo bueno es que yo propongo una solución, o sea, no es el tema, no es negativo, o sea, tenemos que ver que el tema actualmente está muy malo, hay que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta y aceptarlo y luego buscar soluciones, que las soluciones existen, entonces tenemos que aplicarlas solamente. Entonces, no es un tema solamente negativo, aquí es positivo. Sí. La industria tiene que entender también que a largo plazo esto les va a ir mal, entonces ellos mismos también tienen que tomar la iniciativa y ver cómo el mismo la empresa noruega lo dice, a largo plazo esto no es más caro que el sistema actual. Hasta en la parte económica también tiene su beneficio, entonces lo que hay que hacer es ponerse las pilas y hacer los cambios que se necesitan.
Justamente, pero hay que ponerse las pilas. Entonces, parece que está en otro mundo. Bueno, muchas gracias, Roberto. Disculpa la desconexión, no sé qué pasó realmente. Y a ver, en una de esas conversamos tal vez el próximo jueves o el post próximo. Ahí estamos ustedes, en contacto. Y muchas gracias. Abrazo.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Ya, chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.